La Gabarra en Radio Popular.
Vamos ya con la Gabarra, tenemos una horita por delante, ¿eh? Porque empezamos más tarde, pero también terminaremos algo más tarde. Hemos negociado ya con Blanco y esto está hecho. Hasta las 3 y 10. Opinión en clave rojiblanca de un Athletic que hoy juega a las 9 en Girona y del que vamos a hablar con tres entrenadores. A Sergio Lorrega le tenemos que esperar un ratito porque está llegando a puerto, así que todavía no vamos a poner los motores a pleno rendimiento. Pero ya están con nosotros Mikel Azcorra. ¿Qué tal, Mikel? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai.
Tú estás ya bien aquí en tu sitio. Y estás estupendo, además.
Estupendo.
Vale. Porque además venís de empatar en un campo complicado, el Gora, digo.
Sí, ha sido parar la sangría.
Es por eso digo que ya la herida estaba más cerradita, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Vale, vale.
Y tuvimos la opción de ganar incluso, ¿eh? Pero,
bueno,
pero bueno.
Bueno, esto siempre está bien. Y también tenemos a Ivón Echevarrieta. ¿Qué tal, mister?
Muy buenas, Arratsaldeón. Muy bien.
Hace mucho ganó, pero en estos casos no podemos ya decir nada.
Sí. 1-0 al Zalla y bien, contentos, preparándonos para mañana ir allí a Somorrostro.
Hoy estamos preparados para saltar Montilivi. Es lo que tenemos en el horizonte, este partido frente a un Girona que viene de empatar en el Bernabéu. Pero bueno, como tú vienes cuando la agenda te lo permite, cosa que agradecemos siempre, ¿qué te parece estos últimos compromisos del Atleti? Veníamos de un mes de octubre muy, muy complejo, la verdad, en cuanto a resultados y en parte también sensaciones. Y bueno, yo creo que victoria incluso cortante el Villarreal, ¿no?
Sí, sobre todo muy, muy importante. Para mí, partido de los de marcar, el del otro día contra el Villarreal, porque el Atleti, bueno, pues estaba haciendo bien las cosas, pero viene un mes de octubre muy exigente jugando contra equipos. Atleti de Madrid, Sevilla,
Barça,
Getafe, o sea, campos y equipos exigentes y que te caso del Atleti de Madrid, pues te puede ganar, el Barça te puede ganar. Y era un poco el otro día el partido contra el Villarreal en San Mamés, era un poco una piedra de toque como esos partidos que dices de señalar en rojo, porque yo creo que la victoria el otro día consolida al Atleti en las posiciones europeas, que lleva muchas jornadas en esas posiciones sin salir. Da tranquilidad y confianza para afrontar estos dos partidos que vienen ahora, el de hoy contra el Girona y luego Valladolid, de cara al parón, para poder acabar esta fase de la Liga con una posición, pues no descabalgar de esos puestos, consolidar la posición, como digo, y por eso creo que... Y luego que el Villarreal es un rival directo, porque ya yo creo que ya no nos da miedo decir que Villarreal, Sevilla, Betis, Real Sociedad, todos esos rivales son rivales directos, ¿no? Antes era un poco el discurso quizá de había siete mejores y era muy difícil competir con ellos, y ahora yo creo que con este comienzo de temporada se ha cambiado un poco el relato a hablar tranquilamente de que el otro día le ganamos a un rival directo 1-0, pero exceptuando la primera media hora, creo que con 60 minutos muy por encima de ellos y con un resultado que al final se hizo corto para los méritos del Atleti.
Has hecho referencia a la clasificación y es verdad que bueno, Madrid y Barça están en otra historia. El Atlético tiene dos más, pero ya nos hemos medido y nos ha ganado en nuestro campo, en San Mamés. Y luego el Betis, que también tiene dos puntos más. La Real, uno más, 22 por 21 de los Leones. Y luego 20, Osasuna, 18, Villarreal y Rayo Vallecano. Mikel.
Está apretado.
Está apretado y además cerquita el parón para situarse ahí. Luego es verdad, y le vamos a escuchar... Bueno, vamos a escuchar ahora a Valverde, porque una de las preguntas que le hacíamos tenía que ver también con el parón, pero sobre todo, ¿qué piensa él que puede ocurrir después, ¿no? Porque digamos que son dos partes absolutamente diferenciadas de la temporada, con un Mundial en medio, es decir, son muchas semanas, y lo que espera que pueda ocurrir después.
Pues yo creo que es una incógnita para todos. Es la primera vez que ocurre. Vamos a ver, luego hay que volver a colocarse en posición, volver a empezar, a ver cómo los jugadores llegan del Mundial, también cómo llegan de la pretemporada hasta que vamos a hacer y cómo podemos reengancharnos todos, pero incluso una incógnita. Supongo que no afectará mucho, pero hay equipos que ahora pueden estar muy bien, que luego pueden estar mal, y al revés, equipos que ahora no han cogido la forma o que y luego además lo pueden estar. Además coincide que justo empiezas a jugar y viene el mercado de invierno en el que puede cambiar la fisonomía de algunos equipos.
De algunos, el nuestro será difícil que pueda. Bueno, salvo, lo que pasa es que lo queríamos comentar después, salvo que se marche Íñigo Martínez. Después de lo de Piqué, igual resulta que el Barça dice, mira, ahora sí o sí, tenemos que ir a por Íñigo, ¿no? Y adelantar esto a junio. Bueno, pero estábamos con el tema de la clasificación, Mikel, y decías que estamos ahí pues apelotonados, ¿no? Ciertamente, después de 12 jornadas.
Sí, una lástima lo de el haber perdido con Atlético de Madrid, porque estaríamos en un tercer puesto muy bonito y con un Atlético de Madrid, en vez de estar dos puntos por encima, estaría
¿Cuántos equipos pueden decir esto, no?
Sí, pero no fue un partido como para decir, bueno, pues lo hemos perdido.
No, yo creo que un empate mínimo, quizá lo justo, ¿no?
Un empate hubiera sido lo mínimo.
Sí, pero bueno, te plantas en el Sevilla igual también mereces más en la segunda parte. Sí. Bueno, pero es lo de siempre. Al final,
Getafe,
esto, claro, sí, pero
sí, las
es
cuentas
lo que digo.
Todos.
Y las cuentas ya no solo de los rivales a los que nos hemos enfrentado, sino que ellos con otros equipos también pueden hacer otros números.
Sí,
¿no?
De hecho,
bueno, resulta que el yo que sé, por decir algo, el Valencia dice, no, pero es que ahora en lugar de tener 15 igual, podíamos aquí igual tenemos 22.
El Girona en el Bernabéu, con las ocasiones que tuvo.
Claro, es que al final esto es lo que decimos siempre, fútbol ficción. No sí, va más allá de lo que podría haber sido, pero lo que es lo que tenemos en la tabla.
Y con respecto a lo segundo, mira, la primera experiencia que tuve en segunda división teníamos un Mundial, además en unas fechas parecidas. Se jugaba en España el Mundial y entonces jugamos, creo que eran 5 jornadas de liga, luego hubo un mes de parón, luego jugábamos 2 jornadas y luego venía las Navidades. Y aquello para... Bueno, pues era otra forma de planificar, ¿no? De hecho, nosotros planificamos para intentar... Teníamos, o sea, el objetivo del equipo era salvarse y iba a ser muy complicado hacerlo. Y teníamos previsto en las 5 primeras jornadas sumar... Pues no sé, 7-8 puntos y poner distancias por la parte de abajo. Llegamos al paro con 0. Y o sea, nos salieron. No, perdón, con un punto. Que empatamos en Salamanca. Que nos trastocó todo, pero bueno.
Sí, bueno, es lo que ocurre cuando haces cuentas y luego no te sale. Y de hecho, una de las preguntas ayer en la rueda de prensa de Valverde era eso, ¿no? Lo del tema de los puntos. Son 6 en juego. Los de hoy y los del martes del Valladolid. Y antes también hablamos con Raúl y hablábamos también de esto, ¿no? Es decir, 4 puntos, 6 puntos. Yo creo que irá por los 6.
A por los 6.
¿Sí o no?
Sí, lo dijo muy bien Ernesto. Al principio, o sea, en principio tú afrontas los partidos, sabes que tienes 2 partidos por delante, son rivales que te van a ofrecer dificultad, pero que entra dentro del el poder ganar los 2 partidos, y por qué no vas a ir con esa mentalidad de luego de restar, siempre habrá luego ya habrá tiempo, ¿no?, de afrontar luego, dependiendo de lo que pase hoy, pues el último partido contra el Valladolid, pero en principio el Atlético tiene que salir con esa mentalidad de intentar sacar los 6 puntos y colocarse en una posición. Yo creo que sacando los 6 puntos el Atlético va al parón con una posición envidiable, vamos.
Bueno, es que estaríamos en Europa sí o sí, digo, sí, okay, con 14 jornadas. No, pero bueno, es decir, que si tú al final tienes 21, estás en la sexta plaza y ganas los 6 puntos,
claro.
Es imposible que te pasen los de atrás. Esto es matemática pura. Que luego incluso puedas adelantar alguno. Puede ser que también, pero ya sexto estarías como mínimo.
Sí, sobre todo que luego la vuelta tiene... Ahí sí que vienen enfrentamientos directos y rivales, como hemos comentado antes, ¿no? Rivales directos. Y el ir con ese colchón de puntos a afrontar esos partidos, pues te da esa tranquilidad de que no tienes esa... Para mantenerte en esos puestos, consolidas posición y no tienes esa necesidad de tener que salir con el gancho de si pierdo me descuelgo, ¿no?
Miquel, bueno, tenemos ya a Sier ahora el saludo.
Sí, bueno, aquí viene el grumete mayor. Bueno, enfrentamientos directos va a haber muchísimos y hay tanta gente metida en el follón.
Sí, pero hay que estar en ese follón.
Hay que estar en ese
claro,
follón.
Esa es la historia.
En ese follón. Y bueno, el Atlético está bien colocado y estaba pensando lo de los partidos que el Atlético ha podido puntuar más. Afortunadamente podemos decir que ha podido, si no ganar, ha estado cerca de ganarlos todos menos el del Barça. Por lo menos ha estado metido en la guerra en todos los partidos y ofreciendo en general una buena línea de actuación y dando buena imagen. El otro día, bueno, ya comentamos que él mereció mucho más Y bueno, esperemos que no volvamos a eso de la falta de gol nos penaliza y ese tipo de historias.
Asier Elorriaga, ¿qué tal? ¿Estás aquí con nosotros? Arracha León.
Parece. Aquí estamos, Arracha León. Sí, ¿no? Compañeros.
¿Te ha costado?
Pues sí, es lo que tiene Bilbao lluvioso. Y bueno, más circular en este Bilbao a 30 por hora y en
otros también
en vehículo de cuatro ruedas, bueno, de dos.
Otros lo han tenido complicado para coger el vuelo, ¿eh?
Sí,
Raúl por una parte, claro. El propio Atleti por otra, el cohete chino que estaba dando vueltas por ahí.
Lo de Raúl
ha sido un cohete, lo de Asier creo que no.
Ojalá.
Porque ya estás aquí.
Pero ya estoy aquí.
Estábamos haciendo números, lo de dos partidos y buscar los seis puntos. Aquí lo vemos, porque tú, Miquel, también lo ves, ¿no? Me parece.
Yo sí.
Lo ves, Ivonne también.
Pues me parecen buenos hasta cuatro, ¿eh?
Cuatro, claro, pues esa era un poco la discusión que teníamos antes.
Me parecen buenos hasta cuatro.
Tú firmas ahora mismo cuatro
de seis. El punto de inflexión de Villarreal con un rival directo, después de haber venido el octubre complicado por calendario, etcétera. A mí cuatro me parece hasta bueno. Es verdad que seis es formidable, pero
hasta insuperable igual.
Bueno, seguramente, además. Seguramente. Pero cuatro serían, pues eso, estupendos, teniendo en cuenta el parón y que estamos todos confiando en el parón. El parón, la verdad es que te da ese aire para luego otra vez enfrentarte a, estando dentro del objetivo, a seguir permaneciendo, ¿no?, en esa situación de tabla.
Así es. Vamos a hablar del Girona porque es el equipo al que hoy nos enfrentamos, pero antes vamos a escuchar a Valverde porque una de las características, ¿no?, de este Athletic tiene que ver con las recuperaciones y estamos en el ranking pues muy muy alto, pero no solo de la Liga, sino incluso de Europa, ¿no? Así que ahora hablamos de ello, pero antes escuchamos al propio Ernesto Valverde sobre esta cuestión.
Es un dato sin más, como hay un montón de ellos. Desde luego es un dato positivo para nosotros. Pero vamos, tampoco nosotros nos vamos fijando exclusivamente en el queremos ser el mejor en un ranking determinado. Eso es así, pues igual un poco por la forma de jugar, de la misma manera que otros equipos estarán en otra posición, en otra faceta del juego. Nosotros somos un equipo intenso, es una forma, es nuestra forma de jugar, y en ese sentido, pues bueno, eso refleja ese ranking, refleja esa faceta del juego que, bueno, que nosotros intentamos sacarle partido. Pero sin más, supongo que el Girona se estará por delante en otras facetas que ahora mismo no sé cuáles son, pero posiblemente sí. Y otros equipos estarán en cualquier otra. En cualquier caso, a nosotros nos va bien, porque además nos sentimos fuertes y vamos a ver si eso nos sirve para ganar, que de lo que se trata es de ganar, ¿no? No ser el mejor en un ranking determinado, sino de que eso te sirva para conseguir puntos.
Bueno, esta es una de las vías, ¿no? Para conseguir, primero, ocasiones, luego bacalaos y luego victorias. Esto unido, por supuesto, a que atrás funcionen bien las cosas. Pero bueno, el hecho de las recuperaciones, decía, bueno, sin más, esto es importante. Bueno, y además más, hacerlo bien, porque un equipo lo puede intentar y no salirle, pero a la vista está que en el caso del Atleti sí.
Está claro, ese sin más, Ernesto, siempre en su papel, ¿no? De no sacar demasiado pecho y tampoco castigar demasiado los errores, ¿no? Bueno, no sin más, es un dato importante, porque el Atleti en muchas fases del juego aprieta muy alto a los equipos contrarios y eso hace que en muchas situaciones de partido estés a pares y los centrales estén en igualdad, ¿no? Y es, hombre, eso hace que te expongas más. Te cubres menos atrás y, como digo, muchas veces hay igualdades. Yeray y Íñigo, cuando juega Vivian, con Vesga por delante o Dani, hace que haya que estar muy atentos y muy concentrados en las vigilancias y que se haga bien. Y por eso yo creo que los datos están ahí. Lo están haciendo muy bien. El otro día, en el partido de Villarreal, Yeray fue un espectáculo, Íñigo también. Las vigilancias no dieron ninguna opción al Villarreal de ganar esos duelos a pares y por eso yo creo que están ahí los datos de recuperaciones de los centrales junto con Vesga, que por delante también está haciendo un trabajo muy grande de estar bien colocado y recuperar muchos balones.
Pero las recuperaciones que le diré al Atleti no son las de Vesga, Íñigo y Yeray, son los de delante. A mí lo que me preocuparía es que liderase las recuperaciones atrás No digo por lo que ha hecho Ivón, ¿eh?
No, lo pensaba antes.
Digo, imagínate, dice, ¿no? El Atleti, el mejor equipo robando atrás.
Tercio, no el primer tercio, y dices, no el último tercio.
Claro, y dices, ostras, pues lo estamos haciendo muy mal porque queremos...
Te llega todo Dios.
Entonces, Valverde tiene que estar diciendo... La quitó hierro, pero tiene que estar diciendo, es lo que buscamos y lo estamos haciendo bien. Lo más que él no saca pecho, es verdad, y hace
bien.
Bueno,
para más ya le conocemos a
Yo no sé si yo he leído algún de esto. Hombre, evidentemente el Atleti recupera muchas veces alto, ¿no? Y eso ya con Marcelino también se hacía, recuperar balones altos. Pero yo he visto estadísticas de que tanto Yeray como tienen números de recuperación de balón altísimos, lo que decía Mendy, de a nivel europeo, no solo del campeonato de aquí. Por eso decía.
No, pero el dato era de tercio más alto.
Sí, lo que pasa es que ahora, a ver, los datos ahora son...
Datos.
Cada vez más se van seccionando más, ¿no?
Sí.
Aquí el resumen estaría en los goles encajados. Los goles encajados ya te estoy diciendo que el equipo en ese aspecto y en ese concepto.
Uno por partido, 12, en 12 jornadas.
Pues está a un nivel altísimo, ¿no?
Y cuatro en un día.
Y bueno, ahora se matiza más en esas situaciones. Pero bueno, es verdad que la dinámica del equipo y la estructura y el dibujo del equipo es para eso, ¿no? Para recuperar por de pronto lo antes posible, para que en ese recuperar lo antes posible te obliga a estar alto y a jugar mucho a pares, como decía Ivón, y además tienes jugadores de nivel que en ese balance individual defensivo te pueden permitir esa situación. Entonces, bueno, por ahí hace mucho tiempo que no teníamos dudas del equipo del centro del campo hacia atrás. Siempre han venido las dudas de definición, de acierto y de resolución. Y ahora las cosas están siendo solventadas. Todavía la gente se cuestiona si ponen un 9, si se pone otro 9 y demás. Pero por de pronto tenemos a Williams con los mejores registros de su historia.
Más allá de chutar.
Pero con los mejores registros de su historia. Entonces, bueno, en algo habrá acertado Valverde en ese aspecto. Yo tenía dudas de que le hubiera dado tanto parámetro y tanto espacio a... Yo creía que hubiera probado con más nueves y creía que, de hecho, le íbamos a ver muchísimo más tarde a Williams de nueve. Pero no, lo ha tenido muy claro desde el primer momento.
Como bien dices, además le ha salido bien.
No, la primera fue
afortunadamente.
El
primer partido, sí.
Yo iba a decir que...
Pero era justicia, perdona, Ivón, un segundo. Sí. Era justicia.
Sí, por la pretemporada. Dices,
venía
¿no?
la pretemporada que venía,
hacer goles,
que
de hacer cuatro
cinco,
goles.
Cinco goles.
No, yo decía que el otro día, en el continuando con lo que está diciendo Asier, el otro día en el Villarreal se intercambiaron un poco los papeles porque ¿qué hubiera pasado? Hemos vivido muchos partidos en los que Iñaki Williams ha tenido dos, tres situaciones de gol, no ha metido y se le ha juzgado por eso, ¿no? Y el otro día es Raúl el que hace un partido y hace un trabajo espectacular y así se lo reconoció con la ovación y hay que destacar el partido que hizo, pero se presenta dos veces delante del portero, mano a mano, y no es capaz de ser efectivo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si llega a ser Iñaki?
Pues
seguramente hubiéramos hablado solo, se hubieran hablado de esas dos ocasiones, sino de todo el trabajo que suele hacer de condicionar al equipo rival, de ir a los espacios, de presionar, de tener al equipo contrario totalmente condicionado. Y sin embargo, con Raúl, pues se valora todo el trabajo que hace, demás, y no se hace sangre con esas dos situaciones.
Pero esto viene muy atrás. No es que no me vale.
Ivón, has tocado fibra sensible de Miguel.
Perdón. No, para nada. No es por personalizar ni por particularizar. Si un jugador un día falla, nadie se queja. El tema es que sea constante, ese es el tema. Y no digo por Iñaki Williams ahora, lo digo por cualquiera, porque a su saeta lo que se le machacaba con todo lo que trabajaba era increíble.
Es que creía que ibas a decir, Mikel, que viene de muy atrás el trabajo que hace Iñaki en todos los partidos.
Iñaki, lo que trabaja ahora en defensa no tiene nada que ver a lo que hacía el año pasado, porque de hecho Marcelino decía que con 8 se podía defender.
Ni a lo que hacía su saeta. Es que has mencionado a Susaeta.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Para mí me parecía un jugador que tácticamente hablando, todos los entrenadores tenían la tentación de ponerle. Pero como decía
Jos, sí. Siempre, el mayor problema de Suseta eran los tres palos. En el momento que veía los tres palos, se acababa. Pero Williams, ¿estamos comparando a Williams con Suseta?
No. Yo estoy comparando lo que se le criticaba a aquel.
A Suseta. Bueno, pues es el mismo caso, entre comillas, de lo que podía aportar tácticamente Suseta sin pedir un definidor, con lo que le pasa a Williams solicitando un definidor.
No voy por ahí. No,
es que a mí lo de Williams ya me empieza a cansar, francamente. Me empieza a cansar. Porque me parece un jugador top. Me parece un jugador
diferencial totalmente.
Top. Que si estuviese en los de a 80 kilómetros de la autopista, estaríamos pues locos.
Nos lo venderían y como nos vendieron a este y al otro, pues se morían de risa. Pues igual.
¿Pero es mejor el que ha fichado el Newcastle o qué? ¿Es mejor el que ha fichado el Newcastle? ¿Por el dineral que ha fichado?
Yo eso no sé.
Pues yo lo tengo clarísimo. No, le veo. No es mejor.
No le veo.
Desde mi punto de vista.
No le veo.
Y que empiece el paraguas.
No, de eso se trata, de que hay aquí jaleo.
¿Eh? Digo que además, y además enlazo con una cosa que iba a decir antes, aquí hay una pescadilla que se muerde la cola, que es que si los de arriba presionan bien, los balones que filtran hacia adelante son de peor calidad y a los de atrás les hacen mejores, sin quitar mérito a los de atrás. ¿Eh? Los de atrás tienen un problema que tienen muchos más metros para defender, pero si la calidad de los balones, si el que pasa el balón está más presionado, no va a poder meter tan bien. Entonces, el trabajo de los de arriba puede repercutir que los de atrás lo esté haciendo bien.
Y los de atrás son muy buenos también.
Sí.
Los de atrás son muy buenos, ¿eh?
Que no estoy diciendo eso. Y los de atrás, que son muy buenos, permiten a los de arriba defender con más valor y arriesgando más y haciendo los pares que comentáis para decir, no, como aquellos... Es como cuando tienes un buen portero en fútbol sala, sobre todo, que defiendes diferente a un jugador que te está encarando.
Pues dices, tienes que tener.
Digo, le dejo chutar, no hay problema. Lo que no me puedo hacer es superar. Ahora, si tienes un portero malo detrás...
Nadie deja chutar.
Ya estás, no le dejo chutar, pero igual me supera.
Está claro que con la presión alta que hace el Atleti y de la forma que la hace...
Sí, termino, digo. Y Williams está haciendo ese trabajo muy bien. La presión que hacen a pares los tres de arriba y los mediocentros,
pero no solo eso,
está siendo pero fantástico.
Y cuando hay balón, fijar a los centrales cuando claro. toca fijar, porque ya sabes que tienes dos referencias con él sí o sí, porque nadie se la juega con él al uno contra uno. ¿Eh?
¿En espacio pequeño?
Ningún equipo se la juega con él al uno contra uno.
Defienden atrás y ya está.
Pues vale, correcto, pero es que eso ya está ahí. Ya, pero defienden atrás y ya está. Eso,
claro que condiciona totalmente claro, al equipo contrario. Claro, o sea, el entrenador es que, del equipo contrario dice Iñaki Williams, venga, claro, bloque bajo o por lo menos sí, la línea mucho más atrás.
Es que no me queda más remedio.
Y, evidentemente.
Es que no me queda
más
remedio.
Como dejes espacio a la espalda, claro, ya sabes lo que te va a pasar. Lo que le pasó el otro día al Villarreal, claro, que filtras un balón.
¿O qué le pasó al Rayo?
Sí,
que vino aquí de tú a tú y estupendo y me parece perfecto. Sí, y es un partido precioso y todo lo que quieras.
El primer balón es nuestro robo, ¿eh?
Pero...
No es que está en bloque bajo. De hecho, no está defendiendo. Ya,
pero es que tienes que tener en cuenta eso.
Sí,
que como cometas un error en tu campo o en una zona en la cual te roban sin tener la estructura establecida para poder defender ese balón, tienes a un señor ahí que te va a reventar. Que te va a reventar.
De hecho,
luego igual la falla.
De hecho,
pero el desgaste que te va a generar en esa vuelta, en esa cobertura.
Quiero decir que no podemos hablar de bloque bajo cuando el Villarreal está sacando el balón. Eso no es otra cosa diferente.
Otra de las cosas, Mikel, que respecto a Iñaki es. Que es cierto que falla situaciones de gol, pero es que muchas se las genera él y no hay otro jugador que sea capaz de generarse las situaciones que él se genera. Eso es. Y antes decía que la forma del Atleti de apretar en bloque alto como aprieta y que lo hacen muy bien y seguramente tienen mecanismos que están aprovechando de la etapa anterior en ese sentido de apretar alto... te da la confianza para luego con los jugadores que tienes atrás, pues exponerte más a igualdades, ¿no? Pero además lo que decía antes Asier, no solo es que el número de goles, que son datos, sino que es que no hay partidos que no nos dan ni sustos. O sea, el otro día contra el Villarreal es cierto que lo que se puede decir es que se generó suficiente como para haber matado del partido y no pasar apuros, porque esos partidos ya sabes que muchas veces cuando perdonas y no haces el segundo y cierras el partido, te puede pasar que te pillen una y acabes luego acordándote de todo lo que has fallado, ¿no? Pero es que el otro día, contra el Villarreal, que es un rival muy exigente y un rival muy potente, sí todo el mundo estábamos pensando que había que hacer el segundo, pero... pero no teníamos esa intranquilidad de decir, joder, no van a empatar porque el Villarreal achuchaba y te generaba. Es que no generaban, es que el partido estaba completamente controlado. Te generaba incertidumbre el que vas ganando 1-0 y cualquier acción te puede penalizar. Pero no era el caso de decir, joder, lo estamos pasando mal. El partido daba la sensación de estar controlado.
Muchas veces has estado muchísimo más condicionado por el hecho del corto resultado que tienes de diferencia que te deja esa incertidumbre. Porque no tienes un control total o parcial o de las fases del encuentro que lo conllevan, y el otro día efectivamente es así. Que es verdad que también influye mucho, desde mi punto de vista, aunque Setién diga que no, a mí la salida de los
Celso, sí, sí, está claro.
Cuando pierden esa oportunidad con...
Desafectó sin ninguna duda.
Bien, pero bueno, pero es el rival el que se tiene que ajustar. Y el Atleti supo aprovechar eso, y es verdad que también... materializó otro tipo de mecanismos y el acierto, pero el acierto que se da en una ocasión, pero que en otras oportunidades con esa diferencia estarías tirando el culo para atrás y esperando a que Villarreal no te la prepare, siendo el rival que era, quiero decir.
Vamos a seguir con el debate, que está muy interesante, y además hay más cuestiones encima de la mesa. Por ejemplo, el 11, aunque creo que hay pocas dudas, porque es que además hay tres bajas importantes como Muniain, Herrera y Dani García. Hay que hablar del Girona y también, Asier, que te veo con ganas de hablar del Barça y de Piqué, pero más que de Piqué, de Íñigo Martínez.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Productos de elaboración propia, los mejores productos de Delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. ¡Aurten bai!
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro te propone hasta el 13 de noviembre la novena edición de la Ruta Concurso Gin Tonic Bilbao Vizcaya. Degusta las propuestas y vota por tus favoritos en la app Bilbao Ocio y Cultura con premios para los participantes. Y recuerda, haz un consumo responsable. Organiza Bilbao Centro. Patrocina el Ayuntamiento de Bilbao.
Una playa que te enamora. Una ciudad que te conquista. Una cultura que te atrae. O un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Seguimos en La Gabarra con la compañía de Asier Elorriaga, Mikel Azcorra y Ivonne Echevarrieta, y también con los oyentes que siguen opinando a través del 688-89-36-35. Bueno, y con la palabra boxeo por delante, por si quieren ir a la casilla el día 12. Lo que pasa es que se ha caído Kerman del cartel. Mikel, haces el gesto como que vaya fastidio, sí. Por no decir otra cosa.
Es la hostia, es que la mayoría de la gente iba a ir a ver el combate de
sí,
él.
Sí, sí. Y... A ver, la velada es muy interesante, pero tampoco nos vamos a engañar. Era un poco el plato principal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, que se recupere el bueno de Kerman y habrá más oportunidades. Ya muchas, muchas más tampoco, ¿eh? Estamos... ya en esa recta final, ¿no?, de la carrera, pues más o menos, pero bueno, que todavía habrá opciones. La directiva tiene que hablar con el jugador y de ahí sacar conclusiones. Si Íñigo da señales de querer ir al Barça, yo lo vendería en enero. Mira, pues ya está, el primer mensaje sobre el tema, así que ya vamos con ello. Pero estamos en el mismo debate del otro mercado, ¿no? Es decir, claro, se va, no se va, ¿por cuánto? El Barça va a esperar a junio. Y siguen insistiendo, ¿eh? Desde los medios catalanes siguen diciendo, voy a leer un trocito, por ejemplo, del Sport. Decía, el club blaugrana tenía en su hoja de ruta incorporar a Íñigo Martínez en verano a coste cero. Y solo se plantearía avanzar la operación si las condiciones económicas son muy favorables. Y parece que no lo serán, porque el Athletic no tiene la mínima intención de negociar un traspaso en los próximos meses, y menos por una cantidad baja. Pues eso, y luego está el debate, ¿no? Lo que decía este oyente. Si hablas directamente con Íñigo, Íñigo es claro, dice, sí, lo tengo hecho con el Barça, me voy a marchar. En enero nos podemos plantear una venta, ¿cuál es la cantidad? En otras ocasiones ha sido cláusula o nada. Estamos en la lucha por Europa. Tenemos a Gerard y Vivian, sí, pero claro, hay sanciones, hay lesiones, está Paredes. Te veo pensativo, Asier, muy pensativo.
¿Empiezas conmigo?
Bueno, por ejemplo, porque te he dicho antes que venías con ganas de hablar de Íñigo, pues no voy a cambiar el plan.
No es que te venga con ganas de hablar de Íñigo, lo que pasa que el tema de Íñigo, vamos a ver.
Todo esto, por si alguien nos ha enterado, todo esto viene porque Piqué ha anunciado que se va, que mañana juega con Almería, último partido en casa, luego juega en Pamplona con Osasuna. Yo no sé si ya se despide mañana
del Camp Nou. No, se despide del Camp Nou.
Del Camp Nou.
Claro. Él se despide del Camp Nou.
El último partido, lo lógico, es hacerlo en casa. Bueno, que haga lo que quiera, nos da igual. Pero vamos, bueno, el caso es que todo viene Piqué. Por ahí.
Mira, Piqué, como bien decía nuestro compañero Asís Martín, que me ha gustado la definición que ha dado, es que es un perfil duodécimo, no sé cómo ha utilizado, de muchísimas caras, y es así.
Poliédrico.
De muchísimas caras, y esa es la realidad. Pero bueno, independientemente de eso y a lo que nos afecta a nosotros, aquí podría haber, por simplificar, dos posiciones. Una la de Uriarte y otra la de Valverde. La de Valverde, tengo un jugador que me da rendimiento, que me la sopla hasta cuando tiene contrato, pero lo tengo aquí y entrena todos los días y lo puedo necesitar, lo pongo. Y otra la de Uriarte, que tendré que negociar con él en función de cuándo finaliza su contrato, le cuente su representante, etcétera, etcétera. Esa es la disyuntiva. Vamos a entrar en otros derroteros de si le siento o no le siento. No, yo entiendo que Uriarte hablará con Valverde y le dirá, ¿qué? ¿Este está chutando? Sí, chuta, tira. Y a partir de ahí, nosotros tendremos que hacer las negociaciones que tengamos que hacer y forzar o no forzar, o tratar o no tratar, y escuchar o no escuchar. Es evidente que el primero que tiene que mostrar sus inquietudes y el que tiene que expresar sus opciones es Íñigo.
Claro, esto lo llevamos diciendo hace meses.
Pero si no están, en lo deportivo tú tienes que seguir tirando de lo que te da. Y si te da, tendrás que seguir tirando de lo hasta cuando finalice el contrato.
Voy a hablar contigo, Miquel, pero por completar un poco, ¿no?, lo que nos decían desde el Sport. Decía, el Barça juega con ventaja en el caso de Íñigo Martínez, ya que el futbolista desea cambiar de aires. En verano ya dio el ok a su traspaso, pero el fichaje fue imposible porque el Athletic se remitió a su cláusula de rescisión. El Barça no está por la labor de pagar por un futbolista que tendrá libre en 6 meses, y añadía que solo valoraría avanzar esta operación en caso de fuerza mayor por alguna lesión importante de alguno de sus centrales.
Claro.
Que de hecho, de cara a mañana, recupera a Christensen, al jugador, al central danés, y Eric García, que parece que también está operativo. Miquel.
El tema es que es una cosa que me hace gracia, ¿no? Que los jugadores cobren prima de fichaje, ¿cómo le llaman?
Si se van gratis. Y en algunos casos de renovación también.
Entonces, si la cláusula de Íñigo, no sé cuánto es, pero o sea, 70, 80
estaba
millones.
Estaba en 80.
Pues, hombre, imaginemos que Atleti baja ahora en enero para venderlo y lo deja en, yo qué sé, en 15. Y Íñigo dice, wow, si aguanto hasta junio, si me voy a llevar yo 10 millones que me va a dar el Barça si voy en junio. Por la prima. Entonces a Íñigo no le interesa marcharse ahora.
Ya, bueno, pero si el Barça está necesitado o dice
y el Barça
que
le va a, y el Barça le va a dar aparte, o sea, va a pagar a 15 bueno, y otros 10
no,
a Íñigo.
O igual dice, no, Íñigo, pues nada, ya te prorratearemos algo en tu nómina, pero es que los 10 que te íbamos a dar se lo tenemos que dar al Athletic.
Eso es lo complicado. Que ¿hasta qué punto puede apretar el Athletic? Estoy hablando, ya no hablo en el tema de lo que ha hecho Asier, que estoy de acuerdo, sino en el tema de hacer dinero, que es lo que decía el oyente.
Lo de hacer dinero yo lo veo complicado.
Es complicado porque dices, ¿hasta dónde bajo para que me diga que sea el Barça?
Yo con Íñigo ahora mismo lo veo muy complicado lo de hacer dinero. Pero bueno, eso es lo que hablábamos antes. El propio presidente, junta directiva o quien esté gestionando esa operación tiene que tener la información en primera persona de en qué situación está Íñigo y qué posibilidades se dan. Sí, es pero, que no hay otra.
Pero una vez que se decida, imagínate, vamos a pensar en venderlo o en, vamos a valorar venderlo.
Sí, que el propio...
¿Dónde aprietas? ¿Hasta dónde aprietas? ¿Hasta dónde bajas?
Bueno, yo creo que habría una oferta del Barça, claro. Y luego ya es una cuestión de que te apetezca o no.
Claro, es que...
Pero luego es que hay que añadir la variable de lo que decíamos antes también, ¿eh? Tema deportivo, Valverde y los centrales que tenemos.
Claro, es que yo creo que para que salga en enero, lo primero tiene que haber una oferta del Barça.
Claro,
o sea, si no la hay, no va a salir. Claro. O sea, entonces, y lo que yo...
Y yo no sé si el Barça está para más palancas.
Claro, ahí está. Entonces, yo lo que no tengo ninguna duda es que mientras esté, Ernesto va a contar con él y va a ser un jugador más que tiene contrato y como a mí me parece lógico, es un jugador que va a participar y va a jugar. Que el Barça se plantee hacer una oferta en enero y a partir de ahí la directiva diga, bueno, pues si va a salir en junio, que previo tendrán que hablar con él y tener las cosas claras, valorar el cobrar un dinero y adelantar esa salida, pues tendrán que valorar si la oferta económica compensa en ese tiempo. De todas formas, lo que yo sí creo y tengo claro es que dos cosas. Una, que la directiva habrá hablado con él y tendrá claro el posicionamiento de Íñigo, seguro. Y dos, que estoy seguro que la directiva ya está pensando en un plan A o un plan B, dependiendo de lo que Íñigo les haya comunicado y si no hay posibilidad de renovación, estoy seguro que la directiva tendrá trabajada también otra opción de si tiene que incorporar un central o...
Esa es la única preocupación.
Yo estoy seguro.
Porque hay una tercera. En la operación Íñigo Martínez ha salido cojonuda. Ya hablando en plata.
Sí, sí. No, ya está dicho.
Esa es la única tercera duda, la cual no pueden mirarla de reojo. ¿Cuál va a ser la posibilidad de incorporación? Ya está, hasta ahí. Todo lo demás que rodea a Íñigo Martínez ha sido una operación excelente.
Yo estoy seguro que eso estará planificado y si no hay la posibilidad de renovarle, él será la opción uno. Si él ha comunicado que no hay opción porque se marcha sí o sí, la opción dos de si la junta directiva considera que hay que incorporar otro efectivo en esa posición, es seguro que está trabajado. Yo confío plenamente en eso.
Uh-huh. Bueno, más opiniones, además sobre Íñigo también, ¿no? Dice, pienso que Íñigo deberían sacarle euros, no interesa tenerle, está bajo y con ese lastre continúa. Ya tenemos cubierto el puesto. Vale, más, que siguen llegando. La clave del traspaso es lo que quiere, puede esperar el Barcelona y lo que quiera pueda pagar. Es verdad que si Piqué se va, se ahorran un pico. Claro. Pero, ¿qué traeríamos nosotros con ese dinero? Porque no creo que paguen toda la cláusula, ni siquiera la mitad. Bueno, ni la cuarta parte.
Claro, pero ahí es donde tiene que estar la gestión del club para traer un...
Más. Íñigo ya está perdido. Todos los esfuerzos deben ir a renovar a Nico y Sancet. A ver qué más nos dicen. Vender en lote a Muniain y Yuri. Si no, sería imposible, pese a que solo sean 3 kilos. Martínez, grada ya. Hoy ganamos fácil, ya que jugaremos con 11 y Muniain viendo la tele. A París con cámara de fotos. Vale. Y si dice Íñigo tiene mala suerte y se lesiona, también se la está jugando él. Luego no queremos ser hermanitas de la caridad. Bueno, e incluso está el Mundial por medio. Que también, claro, pueden caer jugadores. Lío de Íñigo era una crónica... será lo de Íñigo. Vale, lo de Íñigo era crónica de una muerte anunciada. Por ejemplo, nos dice otro, bendita moda de no pegar un balón largo. La presión alta bien hecha, 3 pedazos centrales, un entrenador valiente y jugadores generosísimos en el esfuerzo. ¿Qué equipo nos ha generado más problemas, salvo Barça? ¿Cómo? ¡Olala! Y no digo más. Me parece a mí, no me hagáis mucho caso, pero esto es de Panu. Os tengo que decir. Panu está presente virtualmente en la gabarra.
Bueno, pero tú tienes más información de la que tenemos nosotros. Tú lees y nosotros no te traemos. Pero no lo pilló. ¿Salvo el Barça o Lala?
Olala, es la respuesta. Olala.
O sea, que no es el Barça y Olala. Es el Barça el que más nos ha generado.
¿Qué equipo, decía, nos ha generado más problemas salvo el Barça? ¿Y cómo? Y él responde, dice, olala. Y no digo más. Hola, la Francia, ya en francés. Hola, la. Nada, que no lo ves.
Bueno, que es un dialecto del de Panu.
No, en 24 lo tiene muy claro. Pues explícanoslo.
Pero que yo he leído tal cual lo tengo aquí, que no tengo más datos. No. Claro. Vale, pasa que ahora igual nos dirá algo el propio Panu. Vale, a ver, vender a Íñigo por 10 millones, más los 5 de sueldo. 15 nos ahorramos. Con Yeray y Vivian nos sobra, aparte de que está lesionado bastante. Sí, bueno, nos vale y nos sobra si están jugando todos sin lesiones y sin sanciones. ¿No? Porque si no, alguno de los dos tendrá que ser sustituido, digo yo. ¿Cuánto tiempo va a tardar Vivian en irse si se queda Íñigo 4 o 5 años más? Que vendan a Íñigo ya. Vale, vale, pues nada. A ver, es que siguen
entrando. Qué fieles oyentes tenemos que nos mandan información. Hola, la.
¿Te das cuenta?
Atlético de Madrid.
Hola, la, por Griezmann. Pues eso, francés te he dicho. Pero que yo, o sea, que no había puesto nada.
Si tú no nos has dicho nada.
Que no lo tenía aquí en el mensaje. La pista era del propio Panu.
No, no, pero a mí no me ha pasado Panu. Digo que fieles oyentes tenemos que nos están dando pistas al respecto de...
Eso es, pues eso, que era la referencia que él ponía en cuanto a un equipo, lo que hoy...
Pues era el Atlético Madrid, que era lo que te estaba preguntando.
El Atlético, pero joder, pero que a mí no me ha respondido todavía aquí en el mensaje de los oyentes, por favor.
Ni tú lo has mencionado.
Pero vaya pista, ¿no?
La pista...
¿No hay franceses en todos los equipos?
Pero ni Mendigual lo ha mencionado, que estaba diciendo...
He dicho olalá, olalá.
Olalá es la pizzería que hay ahí abajo también.
Pero si te he dicho olalá en francés, Francia.
Sí.
Que yo hasta ahí he llegado porque hasta ahí había llegado el mensaje.
Te voy a hacer de moderador, estamos en directo.
Sí, sí, estamos en directo ahora mismo en la gabarra. Vale, otro dice que pidan, no, que paguen 30. Si el Barcelona se ahorra 30 millones, no hay más que hablar. Eso, se ahorra lo que se ahorra con Piqué, que lo pague por Íñigo Martínez, ¿no? Bueno, a ver.
Sale ganando en el cambio, ¿eh?
Mira, superatasco en la recta de Mastenter. Aquí bien. Tenemos información de todo tipo. ¿Ves? Es una maravilla.
Ya has matizado algo.
Es una maravilla.
Hola, la.
No, oh, no, 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 espérate, que ahora ha respondido Panu.
Dice ¿a que Laporte, no es el Atlético de Madrid?
Laporte.
¿Laporte qué? ¿Que nos han marcado o qué?
No,
a ver.
¿Comprar a Laporte otra vez?
Vamos a ver, vamos a releer otra vez el mensaje.
Sí, vamos.
Dice, bendita moda de no pegar un balón largo.
Sí.
La presión larga bien hecha, 3 pedazos centrales, un entrenador valiente y jugadores generosísimos en el esfuerzo. ¿Qué equipo nos ha generado más problemas, salvo el Barça? ¿Cómo? Y en otro mensaje, añadido, dice, hola, la, y no digo más. Y luego ya nos da la respuesta, dice, Laporte. Es Panu. Ya tienes contacto directo con él, ya...
Pero Panu se tiene que dar cuenta que nos falta mucha información visual, incluso, de los gestos que hace, a ver qué quiere decir. Yo, sí. Hola, la... Pues...
Ahí dice que son dos cosas diferentes. Bueno, es que esto es un lío, claro. Y dice, ah, Laporte sustituto. Vale, entonces tiene
que
ver...
que traigamos a Laporte.
Atlético de Madrid, por un lado... Y lo de Laporte no tenía que ver con Olalá, tenía que ver con qué es lo que él dice como sustituto de Íñigo Martínez.
Bueno, es una opción. Vale. Menos mal.
No era mala, ¿no?
Panu, que no es matizado.
Son dos diferencia. Ya. Bien, pues nada, ya está aclarado. Perfecto. Bueno, pues entonces dice, si pagan 5 en enero por Íñigo, ¿le dejaríais ir? 5 me parece que no resolvemos demasiado, ¿no?
Pero si se va a ir, ¿cómo nos dejaríamos ir? Si se va a ir.
No, sí, yo creo que claro. Por 5 no, millones en enero. Lo pierdes claro. En enero, claro.
Claro.
Bueno,
yo a eso te respondería que si se puede hacer una operación que tengan pensada adelantar a enero, de traer a otro jugador
sí.
En ese puesto,
sí, pues sí,
porque claro. Abaratarías 5 millones y adelantarías un poco lo que tienes pensado hacer en junio.
Sí.
No podemos arriesgarnos a quedarnos solamente con 2 centrales. Hay tarjetas y lesiones. Íñigo tendrá que cumplir este año al menos. Con lo cual, su respuesta es no a vender al Ondarrutarra. Aquí, el que es caro de verdad es Herrera. Nos lo ha metido doblada y menos mal que nos libramos de Llorente y Javi Martínez. No aprendemos. Otro que dice el oyente es francés y punto. Con el lío este que se ha montado. Que dice Panu que sí, que había diferencia de minutos en los mensajes. Que los he leído seguidos, pero que lo de Olalá tenía que ver con que él aportaba el nombre de Laporte para...
Claro,
eso.
Es que no se
entendido que era todo seguido.
No se puede mandar mensajes es que según vas en el coche.
No, claro, es que el problema es no ya solo permitido. Ya solo nos faltaba tener que mirar la hora claro. Del mensaje con todos los que tenemos aquí. Pero bueno, Panu, que gracias por...
Y saber por qué se ha dicho en ese minuto...
Mira, dice uno. Menuda liada que tenéis. Me he tomado una biodramina.
Uy.
Bueno. A ver, entonces.
Yo he pensado que se habían bajado muchos del programa.
No. Ha quedado claro. Dice otro, qué buen programa de humor. Se está quedando, chicos. Bueno, pues nada.
Bueno, es un precursor,
vamos,
¿no?
Es un vamos
mix,
a parar.
Un mix.
Porque tenemos que hablar del Girona, ¿eh? Yo creo que hoy tenemos un partido, sí.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los 3 euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda. Disfruta en un entorno de postal de una gran exhibición de ganado vacuno, caprino y caballar, 30 puestos con hortalizas, quesos, chacolí, Herri Kirolac, talleres y mucho más. Este domingo, Feria Agrícola y Ganadera de la Arboleda, escaparate de toda la comarca. Trapagarango, Udala.
En un buen día, no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
Bueno, vamos a volver si vuelven las aguas a su cauce, ¿eh? A ver si va todo en condiciones. Incluso el oyente, ya escucháis que ha tenido que tomarse una biodramina. Estamos en plena marejada aquí en la gabarra. En fin, pues eso, los espacios temporales entre los mensajes y como parecía que tenían relación, pues se ha liado, así directamente. Bueno, pero está muy bien, hay que reírse además, ¿eh? Bueno, Girona. Vamos a escuchar primero a Ernesto Valverde opinar sobre el equipo catalán al que hoy nos medimos a partir de las 9.
Es un equipo que viene jugando bien, que a pesar de estar en una racha en la que lleva, me parece que son 7 partidos sin perder, sin embargo está en un buen momento porque el otro día hicieron un gran partido en el Bernabéu. Es un equipo que posiblemente haya merecido más puntos porque se ha desenvuelto muy bien, es un equipo que luego juega suelto, que llega arriba con gente, que hace goles y bueno, la liga es larga, a veces te toca estar en situaciones un poco complicadas, pero vamos, es un equipo que se le ve que genera peligro y luego que es intenso, vamos, por los datos que tenemos nosotros, así que suponemos que es un equipo que va a ir hacia arriba.
Bueno, claro, hay que matizar algo aquí también, ¿no?
Sí.
Sin, 7 partidos sin ganar, sin ganar, perder, decía. Sin ganar.
Sin ganar.
Sí, pues si son esos los datos que maneja, está. Sí, sí.
Bueno, tiene 10 puntos, son 12 jornadas, con lo cual mínimo habría empatado todos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues eso. El Girona, ¿qué os parece? Miquel, empiezas tú ahora.
Yo el otro día vi un buen trozo del Bernabéu y, joder, me gustó mucho, ¿eh?
Es muy de fútbol sala, además. El Girona.
Y sí, tocan muy bien, buscan bien los espacios, trabajan así en corto, lo hacen muy bien. Y
mucho pie.
No tienen prisa en avanzar metros, sino en llevar el balón controlado hacia adelante. Pero aún así, me gustó lo rápido que montaban algo. De hecho, seguro que ha visto la gente del resumen, el zapatazo que pega el larguero, que es increíble que no meta ese gol, o sea, increíble digo que no termine dentro, o qué pena que no me termine dentro, igual tenía que decirlo mejor. ¿Cómo hacen esa jugada? Pero aunque tengas a los centrales más rápidos del mundo, es que no te da tiempo. Ojo, que lo hacen estupendamente. Y, joder, me estaba alegrando y luego me acordé que era el siguiente partido de Liga del Atlético y dije, joder, pues
no, pero no. Está bien. Bueno, a ver, puede ser un plus de confianza para ellos, pero bueno, están ahí con esos 10 puntitos, 2 partidos ganados de 12, 4 empatados, 6 perdidos. Han marcado 16 y han recibido 20. Y en casa tienen, mira, justo, 2-2-2. Han hecho de todo. Desde hoy va a ser 2-2-3.
Sí, la verdad es que eso, ¿no? Yo también vi el otro día el partido, me gustaron. Es un equipo que tiene mucha paciencia con balón, que buscan siempre hombre libre. En un escenario como el Bernabéu el otro día no es nada fácil hacer lo que hicieron ellos y además lo alargaron durante el partido. Hay equipos que empiezan con esa idea y a medida que va avanzando el partido se va inclinando el campo y acabas con bloque bajo o tal. Y para nada, el Girona la verdad es que tiene una idea muy clara de juego con balón. Quizás defensivamente es lo que flojean y ahí tienen ciertas dudas. Ernesto lo comentaba también en la rueda de prensa, han estado con defensa con 3 centrales, con defensas de 5 jugando. En estos últimos partidos han cambiado a 4, pues ahí está la duda, ¿no? Porque defensivamente, así como con balón, es un equipo que tiene las ideas muy claras y que lo hace bien y llega a portería contraria, defensivamente pues les está costando encontrar la fórmula que sea efectiva para ellos, ¿no? Entonces, bueno, Pero sí, sí es cierto que vienen de hacer un buen partido en el Bernabéu y quizá con el juego pueden estar contentos, pero claro, si eso no se refleja en resultados, si es lo que les está fallando, como hemos dicho, 7 partidos sin conocer la victoria, pues eso al final te va creando dudas y está muy bien el jugar bien y el tener bien balón, pero si no sacas resultados y no haces puntos, se complica.
Así es que.
Sí, un equipo que siempre, desde que irrumpió en primera división y conocimos su estilo, bueno, aparte de que también trae las reminiscencias de a quién pertenece.
Al City, sí.
Es un equipo que quiere proponer, es un equipo que quiere jugar, que combina, que siempre pues te da ese fútbol de posición, ¿no? Quizá le falta esa incorporación y esa pegada. No sé si el dicho creo que era en la virtud está la penitencia, pues yo creo que es lo que le pasa a este Girona, pero tampoco te puedes dormir, ¿eh? Porque como las cosas le salgan bien, es un equipo que va a estar muy equilibrado, que te va a seguir siguiendo, va a seguir, no va a especular y en esa no especulación te puede buscar los problemas. Y por eso en un momento dado puede ser un buen perfil para el Atleti, si es intenso en ese bloque alto, en ese querer seguir recuperando en campo contrario, etcétera, etcétera. Pero tienes que estar muy puesto en ese primer concepto, en ese primer aspecto, porque como el Girona le vayan saliendo las cosas, ahí te puede ser muchísimo más complicado y ahí puede ser un equipo muy amplio y que te puede generar. Es verdad que tiene, insisto, esa falta de pegada, esa falta de definición, pero que te va a costar trabajo el ajustarte, vas a tener que estar muy 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 intenso en esas situaciones sin balón y en esas situaciones de bloque alto.
Recuerdos allí, pues antes lo hemos comentado con Raúl, una victoria, una derrota. Lo de la derrota, pues infausto recuerdo. Fue el debut de Íñigo Martínez, debutó Andoni López.
Estaba Ziganda, entrenador.
Estaba, ¿no?, Ziganda y aquella defensa de 3 centrales que no habíamos entrenado. Entonces, bueno, fue un día que se juntó un poco de todo, ¿no? Bueno, pues los recuerdos, digo, en aquel caso no son buenos, pero también tenemos una victoria, así que digo yo que es en lo que habrá que basarse. En cuanto al 11, no tenemos muchas dudas, ¿no? Ya hemos dicho que están de baja Ander Herrera, Muniain, Dani García, con lo cual, pues, lo que ya casi no sabemos, sí, de carrerilla, ¿no?
Ernesto, además, es muy de repetir. O sea, ya lo ha demostrado.
Digo, y en todo caso, porque he partido el martes y podíamos pensar. Bueno,
la única sorpresa que tuvimos fue en Barcelona.
Sí, eso sí que es verdad.
Sí, es
y salió como salió, ¿no?
Viniendo de una victoria.
Al margen
victoria,
de eso, que igual no hay ninguna sorpresa y nos caen 4 o nos caen 6. Que eso tampoco vamos a...
Viniendo de una victoria como el otro día, Ernesto, conociéndolo un poco, que es de repetir lo que sale bien y todas esas cosas, yo creo que no va a haber mucha.
El mismo que.
Yo creo que sí, va a ser el mismo 11. Quizá pues el martes pues haya alguna variación jugando en casa contra el Valladolid. Depende también cómo salga el partido de hoy. Y alguno que pueda recuperar puede hacer alguna variación, pero yo creo que hoy con los que han viajado y con el viendo el partido del otro día, yo creo que no va a haber variaciones.
Estamos todos de acuerdo.
Y bueno, venga, me voy a mojar un poco.
Tú te lo vas a jugar.
Me voy a mojar un poco.
A ver, así
creo que va a haber cambio en laterales. No sé si Yuri Lecue o de Marcos Lecue. Lecue va a jugar.
Tú ves a Íñigo, vale.
Uh-huh. Por dar una...
Decir algo diferente.
Yo iba a plantear a ver si Lecue... Porque Lecue lo ha hecho muy bien. Todo lo que ha jugado lo ha hecho muy bien. Y bueno, pues igual le rota y le da descanso a De Marcos.
No, y por cómo es el rival y lo que te pueden aportar los laterales en esas situaciones de incorporación de segunda línea. Sin más.
Uno aquí dice, ¿Villalibre qué?
Yo la única duda que tengo...
Villalibre estuvo el otro día en su colegio.
Yo la única duda que tengo es si va a jugar con... Porque el otro día, para mí, jugó con 2 puntas y se fue del 4-2-3-1. Y fue un 4-4-2. Que luego lo modificó para evitar la salida con Parejo y tal, pero si va a hacer el 4-4-2 o 4-2-3-1. Esa es la única duda que tengo.
Vale. A ver, más mensajes. Que falta un central, tranquilo. Soy Valenciaga. ¿Qué necesitáis? Lo que haga falta. Estoy para resolver problemas.
Es buen mensaje, ¿eh?
Está muy bien, sí.
Sobre todo si es de Valenciaga.
Bueno, hola, la pone otro.
No la líes.
Me ha gustado ya.
Pablo haciendo escuela.
Dice, ¿qué somos? ¿Un equipo de fútbol o una empresa? Íñigo en el Atleti. Son las 14:57.
Para que no, para que sepa.
Sí, sí. Vale.
Esto va bien, va bien.
Otro dice, Íñigo a la grada ya. ¿Visteis el partido? ¿Porque tenéis corazoncito merengue o porque jugaba el próximo rival del Athletic? Porque juega el próximo rival del Athletic. A ver.
Bueno, no. A mí si me cuadra y está el partido divertido, me quedo a verlo, pero.
No, digo la otra parte del mensaje. Sí, sí. Corazoncito merengue, tiene alguien. Sí.
Pero igual,
no,
por el.
No es el caso. No es el caso.
Sí, porque estamos hablando del partido eso, del Bernabéu, Ramadí, Girona. Sí.
No, yo no lo vi. Si lo vimos, yo no lo vi.
Porque es el próximo rival del Athletic o porque hay corazoncito merengue.
Creo que se ha notado cuando he dicho que el larguero que. Debería haber dicho que por desgracia no entró, de hecho.
Sí, en tu caso ha quedado claro. Bueno, yo creo que en el de todos, ¿eh? Pero bueno, bien. A ver, otro más. Hoy, a ver cómo sale vistiendo, porque muchas veces mezcla las prendas de la primera y segunda equipación. ¡Qué horror! Vistámonos como debe ser.
La negra esa. Como
la negra, oscura, como, ¿no? Eso, la sí, sí, sí. Bueno, mientras no sea lo de Mallorca aquel día,
con los pantalones verdes
y todo eso.
Sí, pero ¿no? Sí, cuando sacáramos los pantalones blancos también parecía que iba a ser un horror. Y hemos ganado una Supercopa. Y...
Hoy jugamos en pijama, dice uno.
¿A qué hora la ha puesto?
La hora creo que es ahora mismo. El otro día pasé vergüenza ajena con la chalaparta y el cuerno. Hola. Bueno, pues oye, nada, que no le gusta. Camiseta negra y no, pantalón pongan, y medias blancas, pongan, como el B en Numancia.
Que pongan flamenco.
Negra, pantalón blanco.
Dice, como el otro día el Bilbao Athletic en Soria, con el Numancia. Camiseta negra, pantalón y medias blancas.
Sí, puede ser, eso puede ser. Eso puede ser.
Otro que dice, hoy cami negra y pantalón blanco.
Correcto.
Pues sí, sí, puede ser. Perfectamente podría ser, sí señor. Vale, otro que nos dice, a ver, porque es que, dice, en vez de la gabarra, el club de la comedia. Y mira, ya que teníamos antes a Panu, dice, mis disculpas, escribo demasiado y os vuelvo locos, zozobra a la gabarra. Y añade, totalmente de acuerdo con Mikel en que fue un 4-4-2. Vale, pues nada, que no tenemos tiempo para más mensajes. Eso, segunda equipación, colores LGTBI ya. Bueno, vale. Hoy con la equipación francesa, resuelve otro. Llamamos al Mallorca.
Hay mucho ingenio aquí.
Mucho, mucho, mucho. Llamamos al Mallorca para que nos deje equipajes.
Y otro. No, a ver, mientras no salga cada uno con una camiseta diferente, ¿no?
Y otro, hoy jugamos mejor en pelotas, como el central Aloisio. Pero
lo bueno es que están rápidos.
O sea, que sí,
¿cómo?
Esto es una constante. Bueno, metemos pues, un tema y ahí
eso es. Vale, oye, por cierto, sabéis que ha destituido el Alcira a su entrenador, con lo cual partido de Copa queda fuera Fran Alcoy.
Y otro más, que nos enfrentamos.
Y su segundo, Marc García, que va a dirigir al equipo junto al preparador físico Diego Villanueva.
La Durispedia dirá que es un nuevo récord de 3 veces seguidas, ¿no? Que estrenamos Riga.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que en el caso de San Pauli fue literal, porque fue su primer partido. En el caso de Setién había jugado un partido el jueves, y en este caso, pues lógicamente este hombre dirigirá esta semana, ¿no? Este fin de semana, a la Alcira, en ese grupo de la segunda ref. Bueno, pues la bolilla, me voy a quedar solo con Ivón, por razones evidentes. Vosotros
me parece estupendo.
Tenéis bola extra, ¿eh? Hasta la noche. Ivón, ¿qué ves ahí?
Pues voy a decir un 0-2.
El 0-2, ¿y el hombre del partido quién va a ser?
El hombre del partido va a ser Nico.
Va a ser Nico Williams.
Que va a acertar ahí, ¿no? Se va a resarcir del otro día. Bueno, yo mientras tenga ocasiones que se haga, está bien. Ya entrará.
Perfecto, pues nada, 3-10 es lo que habíamos negociado con Weidman. Y ya lo tenemos, 50 minutos por delante para hablar de baloncesto. Y bueno, Echevarrieta, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Mikel Azcorra, hasta esta noche. Agur. Asier Elorriaga, un placer, amigo, aunque has llegado un poquito tarde.
Hasta dentro un rato.
Pero ha merecido la pena y hasta dentro un ratito, como bien dices. Agur. Cerramos aquí la gabarra y lo dicho, hasta las 4 de la tarde, más deporte, en este caso baloncesto, prórroga, Diruka, Vizcayan. A las 7, Betis Urekin. A las 8, la emoción del bacalao. Y a las 9, en Montilivi, Girona Athletic. Y la bolilla, pues la haremos dentro de la emoción del bacalao, como siempre, a través de nuestro número de WhatsApp, con la palabra bolilla por delante. ¡Aur!